Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, los podcasts en los que os acercamos a temas pues, que nos interesan mucho en nuestra comunidad de Madre Esfera, de padres, madres y todos aquellos interesados en el mundo de la infancia, de la crianza, de la educación. Y, por supuesto, pues, el tema que traemos hoy pues es que nos da de pleno la tecnología, cómo la llevamos en casa, cómo lo negociamos, cómo lo movemos, cómo lo estamos viviendo y sufriendo en ocasiones, porque esto es un tema que, bueno, pues que llevamos como podemos. Para hablar de tecnología, de pantallas y de likes, tenemos a Javier López Menacho con nosotros, que me hace mucha ilusión.
A mí también.
Bienvenido a Madre Esfera, por favor.
Gracias por la invitación.
Nada, me da pena que sea online porque yo te seguía ya desde hace mucho tiempo por redes, por Twitter sobre todo, y el hecho de coincidir y de por fin ponernos cara y por fin poder hablar, pues me encanta, pero yo apostaba por ya algo ya físico, de tomarnos un café y quedar, ¿verdad?
De virtualización más carnal.
Sí, para poder charlar de libros.
Exacto. A mí lo que me pasa es que, por ejemplo, en Twitter y ahora en Instagram también estoy que sigo mucha gente que lee, porque es lo que me gusta a mí. Entonces tengo ahí y me voy acercando a esas personas porque si leen libros que a mí me gustan, es que esas personas muy probablemente también me caigan bien.
Sí, soy de la misma opinión. Bueno, yo a ti te conocí como escritor por uno de tus libros, porque tiene muchos, Javier, vamos a decir la bio primero, antes de nada, para situar a nuestra audiencia. Javier López Menacho es especialista en comunicación y reputación digital. Ha trabajado, bueno, estoy leyendo la bio de, tienes diferentes bios, claro, de tu libro anterior. Voy a leer la última. Es autor, entre otros libros, de Yo Precario, del 2013, y La Farsa de las Startups, del 2019, que es donde yo te conocí. Pero hoy ha venido a contarnos, bueno, pues su último libro, que es este, La Generación Like, que tengo aquí en mis manos, delante de la pantalla, y que me hace muchísima ilusión que se crucen nuestros caminos, no solo por la afición a los libros, sino además por la temática, ¿no?, que nos da aquí, que digo, pues ya tengo una excusa fantástica para traerte al podcast.
Sí, sí, daba el tema, da para Biblia. Y precisamente lo que queríamos con la generación Like era todo lo contrario, que fuera un manual muy pequeñito, dibujara un marco de uso de las tecnologías en poquitas páginas para aquellas madres y aquellos padres que tienen poco tiempo y que les es difícil conciliar. Entonces no le podíamos exigir nada muy grande, sino que queríamos algo directo, muy directo. Y nada, y de ahí surge un poco la generación Like.
Efectivamente, ahora vamos a analizarlo del todo, pero sí que quiero comentar antes la farsa de las startups, que por favor, a todos los que habéis pasado o estáis inmersos en el mundo del emprendimiento, este es un clásico básico, tenéis que leerlo, porque me parece un análisis muy certero y que además cuando lo pillé en mis manos fue como, oh, gracias, por favor, ¿por qué no salen más voces así?, ¿no? Como poniendo un poco dosis de realidad en esa burbuja que nos hemos comido, por lo menos nuestra generación, Javier, con esto de móntate tu propia empresa, sé autónomo, sé emprendedor. Sí.
Bueno, es lo que digo en el libro, ¿no?, que el relato de la startup y del éxito y tal vino al pelo en un momento pues de depresión económica y tal, en la que articular una idea de vida meritocrática en la que si eres resiliente y tienes fuerza y tal y crees mucho en ello, puedes llegar al éxito, era un caramelito. para el momento social que vivíamos, para un montón de actores que están interesados en que el discurso meritocrático cale en la sociedad. Y nada, sí, es una visión crítica que algunos comparten y mucha otra gente no.
¿No?
Al fin y al cabo, la editorial es de pensamiento crítico. Yo tengo una visión bastante crítica con el tema del emprendimiento, más que con el tema del emprendimiento, que respeto y valoro muchísimo, es con la idea de dar el pelotazo con una aplicación tecnológica, pues a costa de mucha gente, de muchos puestos de trabajo y de muchas ilusiones que quedan por el camino. Y nada, ese fue uno de mis proyectos que le tengo muchísimo cariño, porque cuando estaba en mi cabeza yo digo, esto no le puede interesar a nadie. Pero sí, hay, por suerte, yo creo que había gente y mucha gente que me escribió, que me decía que yo quería hablar de este tema, pero no me atrevía o no tenía tiempo, pero este tema es importante debatirlo porque tenemos que buscar otros modelos de emprendimiento más sostenibles y más amables con la sociedad, que sea más llevadero todo. Y nada, había gente al otro lado de la pantalla que también opinaba parecido. Entonces al final hemos hecho como una especie de comunidad, y ahora en LinkedIn pues tengo mis amiguitos que opinan como yo también.
A ver, es que es muy necesario tener pensamiento crítico sobre, en general, sobre todo. Desde aquí, desde Madresfera, somos fans absolutos de pensar dos veces, o tres, o cuatro, o cinco, ¿no? Aquello que se va planteando como el dogma, ¿no? O como el camino a seguir, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues por ejemplo con el tema del emprendimiento, pues es que se nos vendió como, pues eso, como la panacea, como hay crisis, sí. Pues móntatelo por tu cuenta. Claro, claro, pero...
Claro, claro. Y había mucha gente fustigándose luego porque las cosas no le salían y tal. Y la verdad era un tema a debatir. No es el que vamos a debatir hoy, pero...
No, pero es que además en Madresfera tenemos mucha comunidad de mujeres, obviamente. El 95% de Madresfera son mujeres. Y precisamente este tema del emprendimiento en la mujer tiene unas derivaciones y unas implicaciones incluso aún más graves, ¿no? Porque precisamente a nosotras se nos exigía un determinado emprendimiento masculino, y cuando no cumplías esos criterios, porque no te ajustabas a ese canon, pues eras expulsada y eras autoempleo. Y bueno, tú es que estás, tú tienes, lo tuyo es autoempleo, y tú, bueno, pues nada.
Sí, sí, sí. Pero es que es un modelo de emprendimiento, el de las startups y tal, es un modelo patriarcal.
Sí, sí, total.
¿Vale? Que luego surgen movimientos en Silicon Valley como el movimiento Zebra,
sí,
que lo que habla es de la diversidad y tal, y está impulsado por mujeres. No es casualidad, no es casualidad. Es que yo creo que las mujeres tienen otra visión del emprendimiento. ¿Por qué? No porque sean mujeres, sino porque el rol de la mujer le ha llevado a que sea así. Quiero decir, el hombre, como tiene el poder y tiene la economía en general, estoy hablando en términos generales muy gruesos, que se me entienda, pues tiene un modelo más, pues eso, más jerárquico, más de competitividad, etcétera, etcétera, porque sabe que tiene más opciones si mantiene sus privilegios. Y claro, la mujer viene de otro tema.
Claro.
Viene un universo muy diferente. Entonces, ¿quién iba a cuestionar el modelo de Silicon Valley? ¿Los hombres? No, lo va a cuestionar la mujer. Y eso es lo que ha pasado, no solo con el movimiento Zebra, sino con todos los movimientos de Women in Tech, etcétera, etcétera. Todo lo nacido con el Me Too también tiene rostro de mujer, no es casualidad.
Uh-huh. Temazo interesantísimo, amigos, que a lo mejor se trata en otro momento. Sí, yo os recomiendo, claro, cuando se pueda. Os recomiendo igualmente el libro de la farsa de las startups, que sé que nos escucháis muchos emprendedores y emprendedoras y os interesa mucho, mucho. Pero vamos a hablar de tu última criatura, Javier. ¿Cómo llegas a este proyecto? Porque además tu anterior libro era Yo Charnego, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, exacto. Sí, sí.
Y pasas de una temática como más sociológica, quizás, ¿no? Un análisis de la vida en Cataluña.
Y de la migración, sí,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Sí. Ah, de repente, este tema. ¿Cómo sí. es ese lapso?
Bueno, yo tengo una trayectoria súper Frankenstein. Mi hermano me dice que soy el autor Frankenstein. Pero bueno, me gusta combinar las dos cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un libro que va de reputación digital que se llama SOS, que también entronca un poquito con la farsa de la startup, en el sentido de que está digitalizado, que también entronca con esto que tiene que ver con las pantallas, ¿vale? Pero por otro lado, como yo escribí también el yo precario, que iba de la precariedad que viví en primera persona, eran crónicas en primera persona, con el tema del yo charnego, que tiene también que ver con la precariedad propia de la migración y tal. Entonces, al final, lo tecnológico y lo sociológico a mí me interesa y lo relaciono. Primero por interés y también por un tema laboral. Como yo me he dedicado siempre a la comunicación digital, pues al final todo está enraizado, ¿vale? Y entonces, hablando con la editorial, yo estaba, le dije que yo estaba dispuesto a seguir haciendo proyectos con ellos y ellos, por suerte, también conmigo. Y salió el tema hablando una vez de la adicción a las pantallas, porque a mí es un tema que me preocupa porque me afecta a mi propia manera de existir. Es decir, yo tengo problemas porque a nivel laboral pues estoy muy conectado y me hace, me crea cierta angustia el tema de estar hiperconectado. Entonces era un tema en el que también me hubiera gustado bucear. Y entonces todo con esto. Y claro, a mí cada libro pues me lleva como un año, año y medio muy metido en estos temas, ¿vale? Y ya fue sumergirme en este tema. El tema era las pantallas y las personas. Y la editorial lo que me dijo es si se podía focalizar un poco más a padre y madre. Claro, yo dije, vale, aquí hay un tema. Y es que yo no soy padre. No soy padre, entonces tengo el síndrome del impostor. Pero luego, por otro lado, me da cierta distancia, me da mucha distancia.
Claro.
Yo estoy implicado emocionalmente, porque si tú te pones a hablar de las pantallas y de los adolescentes, de los niños y de las niñas, los padres y las madres se lo toman muy a pecho porque les va la vida de su hijo y de su hija en ellos. Entonces, a mí me daba, soy muy aséptico con algunas cosas, me preocupa mogollón, pero me da la distancia. Entonces, por un lado, tendré que convivir, pues hasta que sea padre, si es que lo llevo a hacer, con el síndrome del impostor, y por otro lado, me da una tranquilidad vital de que no estoy ahí metido emocionalmente y lo puedo ver casi con rigor científico.
Justo te lo iba a decir, y antes de empezar la entrevista, antes de conectar contigo, lo pensaba, que me parecía una de las características más destacadas o diferenciales en este sentido, ¿no? Porque yo me lo leo todo sobre este tema y tengo un mogollón de literatura y todo lo que va saliendo me lo empollo, pero en tu caso es muy clara esa distancia, ¿no? Es un análisis muy aséptico. Mira, todo esto es lo que hay. Has hablado con mogollón de gente, que además a un montón de ella la conocemos, y nos traes un montón de estudios, un montón de libros. Es un placer porque es un repaso fantástico, pero es verdad que es como esto, ahí vosotros.
Sí, ¿sabes qué me pasa también? Que huyo de la certeza. Cuando tengo una certeza, por lo general sospecho, ¿sabes? Veo que algo lo tengo muy claro y digo, ¿y la otra parte cómo es? porque no me gusta tener mucha certeza y menos en el ámbito tecnológico. Entonces me encontraba, claro, para mí ha sido un proceso de aprendizaje apasionante este libro, porque aprendía mucho, me leía cosas nuevas, libros nuevos, conocía personas nuevas y siempre me interesaba la otra parte. Un ejemplo del libro es, por ejemplo, el papel de la dopamina, ¿no? ¿La dopamina era? Sí, la dopamina. Es que a veces se me olvidan los conceptos. Claro, yo tenía mi certeza de la dopamina, pues investigando de la dopamina me cambió por completo mi manera de verlo. Y te he puesto el ejemplo de la dopamina, pero, por ejemplo, yo soy un fundamentalista de que no haya móvil en las clases. Pues también me ha cambiado. No he dejado del todo esa posición porque yo creo que no debe estar en un aula, pero sí me ha hecho entender cuál es la otra posición. Y sí me he podido ver un amplio abanico de opiniones educativas y me gusta vivir con la duda. Si no tuviera duda sería peor mi existencia, creo.
Esto está bien, te has metido mucho ahí en nuestro mundo, en el de repente un día es una cosa y al día siguiente, no, quizás no era así. Y entonces tienes que cambiarlo todo. Nosotros vivimos así, y más en este mundo de la crianza, en el cual intentamos buscar certezas, porque claro, es mucho más cómodo o más... O sea, ya que de por sí criar es la locura más absoluta, si encima... no sabes nada seguro, pues apaga y vámonos. O
sea, y luego hay una movida que los padres y las madres soy muy duramente juzgados desde fuera. ¿Sí? ¿Sabes? A lo mejor me voy un día a cenar un ratito con mi amigo y digo, mira lo que han hecho con los hijos. Pero hombre, por un cuarto de hora, por media hora, por dos horas, tú no puedes juzgar la crianza de una pareja. Y desde fuera somos a veces muy crueles con los padres y las madres, que suficiente tienen con este mundo, digamos, de estrés tan neoliberal, que si ya concilias, que si ya llegas a casa y ya tienes tiempo para tu hijo y tal, para que venga un extraño y en un cuarto de hora me diga lo que estoy haciendo mal. Me parece de una crueldad innecesaria. Por eso soy bastante comprensivo, o intento hacerlo, con mis amigos y con mis amigas que son padre y madre, porque esto es muy duro, es muy difícil, no hay ciencia exacta y suficiente tenéis.
Gracias. De parte de todo el mundo que te está escuchando, gracias, porque es verdad que con el mundo de la tecnología se ha impuesto como otra presión más, ¿no? Ya no es solo... si les estás educando bien, si les estás dando los valores adecuados, si les estás alimentando bien, si les estás cuidando bien su salud, sino que además hay que controlar si están manteniendo una buena relación equilibrada, no demasiado, pero tampoco desconectada del mundo digital.
Y súmale la pandemia, súmale la hiperaceleración de nuestra relación con la tecnología por el efecto pandémico, que ha retrasado digamos los periodos de crecimiento para muchos niños y muchas niñas. Le suma eso ya y hombre, ¿cómo no desarrollar cierta empatía? Si no desarrolla empatía con la que está cayendo, que a ver cómo salimos de esta, que bueno, yo creo que la parte bonita de esto es todos los lazos de solidaridad que están sucediendo y las familias cómo se apoyan. Creo que hemos vuelto un poco a eso de contar con el vecino, con la vecina, sobre todo en la primera etapa pandémica, que hubo un rebufo solidario bastante bonito. Luego se ha dispersado también con la fatiga pandémica, pero la primera etapa creo que con todo el drama tuvo sus momentos de belleza vecinal.
Sí, es verdad. Es verdad, luego se nos ha olvidado ya todo.
Cuando hemos cronificado la pandemia, se nos ha pasado. Sí.
Oye, ¿el libro lo terminaste antes de la pandemia o te pilló durante?
Me pilló acabándolo. Claro, eso te lleva a un mar de dudas. Porque, ¿qué haces? ¿Sigues para adelante? lo reconstituye y tal. Y lo que hicimos fue retocarlo mucho con el tema. Pero claro, te pilla ya cuando estás en la fase final y la duda era, ¿reevaluamos todo en un contexto pandémico? Sí, no sabíamos cuánto iba a durar la pandemia, no sabemos. Claro, entonces nos quedamos ahí en un término medio. Dijimos, vale, nosotros hemos hecho este estudio, pero hay ahora un contexto pandémico que amenaza con cambiar el paradigma de lo que te estamos contando. ¿Sabes? Entonces, bueno, lo hacemos de manera, digamos, no sutil, sino se nombra, pero no profundizamos, porque el momento en el que nos tocó era difícil. De cualquier forma, creo que la mayoría de cosas del libro, por suerte, salen indemnes y seguirán vigentes, pero es obvio que habrá mucho, sobre todo tema estadístico, la pandemia se lo va a fundir, se lo va a comer. Y no quiero engañar a nadie con eso. Quiero ser muy, muy transparente. Habrá cosas estadísticas que perderán vigencia, pero creo que en general el libro va a tener cierta fortaleza.
Bueno, aparte, además, la estadística puede ser la base o reforzar ciertos argumentos o ciertas ideas que vayas en las que vas ahondando, pero no son el meollo de la cuestión, ¿no? O sea, tocas muchos puntos en los cuales la estadística es solo una parte pequeña,
con lo cual.
Que no, la gente que no venga buscando estadística en este libro, porque no es el caso.
Me cuidé también del tema estadístico, me curé en salud.
Presentas retos que yo he recogido, que a mí también me parece que son algunos de los retos que a los cuales nos enfrentamos los padres y las familias. Y para mí el primero, por ejemplo, que he recogido es el tema de la atención. ¿Cómo has encontrado tú este tema y qué te has encontrado en cuanto al atesoramiento que se va a hacer cada vez más profundo de la atención?
A la disputa que hay de la atención, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que me he encontrado? Lo que me he encontrado es, y esto insisto siempre porque creo que es una especie de denuncia, me he encontrado una lucha desigual. Una lucha desigual que es un montón de ingenieros, de expertos en pantalla, expertos en web, en qué lees primero, qué mensaje te llega. Eso por un lado, ingenieros de software, gente de marketing, etcétera, etcétera. Y al otro lado, adolescentes o mi madre o mi padre con 70 años o gente no formada, ¿vale? Es una lucha desigual, ¿vale? Hay un libro por ahí de Capitán Swing que se llama Comerciantes de Atención, que habla un poco del recorrido de la lucha por la atención. Lo que pasa es que la pantalla y la era de la pantallización ha reforzado esa guerra por la atención. Entonces yo creo que claro, tenemos que acompañar no solo a los niños y niñas, sino también tenemos que vernos nosotros cuáles son nuestras dinámicas y en qué posición nos dejan eso, porque estamos en muchas ocasiones en posición de inferioridad. Entonces tenemos que ser muy cautos cuando entra a Facebook o TikTok o cualquiera de las redes sociales, hecha por multitud de ingenieros de sistemas, de gente de marketing, para que pases tiempo en la plataforma. Entonces, esa lucha no es igualitaria, ¿sabes? No es mi voluntad. No, es que mi voluntad me hará irme de aquí cuando quiera. No.
Entra en TikTok y luego claro, intenta salir.
No te equivoques, no es fácil, nada fácil. A mí me pasa, ¿no? Pues con el algoritmo de Instagram me pasa mogollón. Me sale un montón de libros, un montón de comidas ricas y un montón de NBA. Pues eso no es casualidad. Entonces, no es una lucha igualitaria. ¿A qué nos obliga eso? A monitorizarnos a nosotros mismos dentro de las redes. Es decir, si te ves que pasa mucho tiempo, ¿por qué estás pasando mucho tiempo? Si ve que el niño o la niña está mucho tiempo en una aplicación, ¿por qué? ¿Qué le está llevando a hacerlo? ¿Qué aplicación está usando? ¿En qué invierte más tiempo de calidad que se supone de su calidad de tiempo libre? ¿Por qué? Y sacar conclusiones, claro. Y esto es un proceso muy exigente que tenemos que llevar de manera continua. Claro, yo a veces cuando hablo del libro me dicen, bueno, ¿y aquí encontrarás las soluciones? Y digo, mira, no va a encontrar las soluciones, porque la solución es un proceso largo que nos exige estar pendientes, conversar mucho con nuestro hijo y con nuestra hija y ver en cuáles son los puntos débiles, en qué estamos fallando y en qué no estamos fallando. Claro, muchas veces veo la desilusión con la gente en la que hablo. Es como, ah, vale, entonces verdaderamente no me va a aportar nada. Vale, pero es que lo que estoy defendiendo ahí es que esto es una manera de vivir, que la educación tecnológica va a ser una manera de vivir y que vamos a tener que estar mucho tiempo conversando, hablando con nuestros hijos y nuestras hijas, primero para entender su contexto, no juzgarlo severamente y luego entender qué aplicaciones están utilizando, cómo, por qué, y luego cuando la entendamos, ver si es necesario intervenir, porque claro, la intervención es necesaria a veces. Y claro, esto es un proceso largo de monitorización constante y que exige a los padres y exige a las madres que estén ahí detrás, hablando con los hijos de manera amable para que no se sientan agredidos en su espacio de intimidad y en su espacio de desarrollo. Es decir, te tienes que vestir como de madre guay, ¿no? Y decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tal te va? ¿Cómo es eso? A ver. Y que no te vea como una amenaza. Y claro, hablar de esto, que es un proceso a largo plazo, muchas veces es una pequeña decepción cuando hablamos.
Ya, sí, porque los padres queremos soluciones. Dime lo que tengo que hacer, que tengo que... Por eso quizás también... surgen los controles parentales, ¿no? Las aplicaciones de control parental, que es como se presenta como muchas veces la solución definitiva.
Sí, pero es que detrás de las aplicaciones de control parental hay un negocio, ¿sabes? Hay un ente por encima del control parental, que es una aplicación desarrollada pues para darte cosas premium y tal, para que tú controles más y mejor a tu hijo, y creo que tiene ese doble rasero, que es un poquito peligroso. Pero bueno, por lo general vamos a confiar en la gente que ha hecho esas aplicaciones y en su buena fe. Yo creo que si es necesario, si un padre o una madre lo ve necesario, ¿por qué no utilizar reglas de control parental? Vale, lo veo bien, pero es mucho mejor, más práctico y más útil educar en el autocontrol, la autocensura y la autoconciencia, que va a llevar a tu hijo o a tu hija a ser una persona independiente y autónoma con criterio. Eso es más fácil, es más difícil, claro, es mucho más fácil el control parental. Pero ¿qué quieres tú para tu hijo o para tu hija? ¿Tú no es mejor que desarrolle un juicio crítico sobre su propia actuación con las tecnologías, para que no solo le sirva en el momento de la crianza, sino se hagan individuos, se hagan personas con criterio de cara ya al resto de su vida? Pues claro que es mucho más costoso.
Claro, estás hablando de algo que ni siquiera los adultos lo consiguen en muchas ocasiones.
Ah, claro, sí, desde luego, sí, vamos. Es lo que te estaba hablando, Mónica. Si yo tengo problemas con la tecnología también, ¿sabes? Pero claro, por eso es un aprendizaje en familia. Es un aprendizaje continuo. Hay un anuncio ahora por ahí de Orange, muy divertido, que es una madre, ahí es un poco los roles de género se ven, pero bueno, es una madre que va a la habitación del hijo y le dice, oye, deja ya la tablet. Y el niño ahí como que refunfuña y dice, vale, es verdad, mamá tenía razón, y va al cuarto a pedirle perdón a la madre y está la madre y el padre los dos con el móvil en la cama, ¿no? Pues porque sí, porque es una educación que vamos, o sea, es un proceso de aprendizaje continuo ad eternum que llevará a todos los miembros de una familia a tener un aprendizaje el resto de su vida. Si yo ahora estoy enseñando a mi padre a vencer la brecha digital, fíjate, no va a haber ningún momento. En ningún momento vamos a dejar de tener que aprender en nuestra relación con la tecnología. Entonces, bueno, con nuestros niños y nuestras niñas, pues será igual. En ningún momento vamos a dejar de tener que estar a su lado intentando que la relación sea lo más sana posible. ¿Por qué? Porque siendo adulto también vamos a tener nuestros problemas, las casas de apuestas, la ludopatía, el enganche a las aplicaciones que tienen que ver con el consumo de sexo. Todo eso les pasa fundamentalmente a los adultos. Me decían hoy en una entrevista, me decían ¿cuáles son los adolescentes, qué principales amenazas hacen en las redes? Y digo, no, los adolescentes no, las principales amenazas vienen de los adultos. El grooming, las apuestas, el acoso, la mayoría son adultos. O sea, el porcentaje, tú te pones a ver INCIBE y todo esto, y te pones a ver los porcentajes, los delincuentes son personas adultas.
Bueno, estamos todavía, no sé si han arreglado la web del SEPE ya, pero...
Ah, bueno, ayer le dieron a...
Espero que lo hayan podido arreglar, lo siento un montón, ¿eh? No, vamos, no me gustaría nada estar en la piel de los responsables de seguridad de esos archivos y de todo este sistema, pero sí, efectivamente, ahí esos adolescentes no creo que sean, no lo sé.
No, claro, y en temas de porcentaje de delincuencia, no podemos decir que son los adolescentes, es que no es verdad.
Ya.
Es que son los adultos.
Claro, lo que pasa que es verdad que la adolescencia, y esto ya encima es otro tema, pero es verdad que está siempre culpabilizada, los pobres siempre tienen la culpa de todo. O sea,
sí,
lo hemos visto en la pandemia, vamos.
Pro adolescente, me declaro pro adolescente, es decir, yo confío mogollón en esta generación, pero mogollón. Sé que es impopular, mi opinión, pero yo veo que las nuevas generaciones tienen una alta conciencia medioambiental, son muy hedonistas en el sentido de la realización y creo que se han desprendido un poquito de lo material. No ambicionan pues cosas como tener casa y demás porque
no van a tener.
Entonces, bueno, pues ya está.
Perdón.
Es que no van a tener. hay que ser realistas. Entonces, bueno, creo que a su manera, aunque están no exentos de los peligros propios de nuestra sociedad, como es la fanatización a todos los niveles de la sociedad, pero yo estoy con ellos en la trinchera. Yo creo que lo que viene es bueno y creo que muchas veces caemos en la misma caricatura que sufrió nuestra generación, pues cuando decía que nos gustaban mucho los videojuegos, que hay que ver que cómo éramos, que estábamos con el móvil antes de tener internet dentro del móvil, ya se creaba una especie de caricatura de nosotros, y nosotros en nuestra generación hemos aprendido tanto que hacemos lo mismo con la generación. Pero es que creo que eso es intrínseco al ser humano. Es decir, creer que la generación que viene es peor cuando probablemente la generación que venga sea mejor. Entonces, bueno, no sé, ya veremos. Pero yo confío mucho más muchas veces cuando hablo con los periodistas y tal, tienen ya como, y hay que ver cómo son los adolescentes, ¿no? pues como éramos nosotros, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas.
Sí, la verdad es que muchas de las situaciones problemáticas que viven son las mismas que vivimos nosotros y propiciadas por el mismo tipo de características que teníamos nosotros las mismas. Lo que pasa es que hay una cosa muy que ha cambiado mucho y es el tema del contexto en el que vive esta... Claro.
Sí, total, porque si tú te fijas en la delincuencia a través de las tecnologías, es parecida a de fuera de las tecnologías. O sea, el ciberacoso es acoso. El grooming es ese señor que se iba a los parques. Eso quiero decir. Lo que pasa es que el contexto tecnológico te salvaguarda y te da unas opciones de anonimato que en la calle no tiene. Y claro, es un contexto súper peligroso. La estafa, pues no es lo mismo quitarle la cartera a alguien y salir corriendo a colarle un phishing de esto, un phishing o como se diga, y colarle un link donde te deja tus datos bancarios. Claro, uno te salvaguarda y te protege y el otro te expone mucho más. Y son sofisticados en su... De hecho, yo el otro día caí en uno.
No me digas.
Sí, caí en uno.
¿En el paquete que estás haciendo ahora por sí, SMS?
En uno del paquete, a ver, solo le di clic. No puse nada. Pero dije, ostras, he caído en uno. Me di cuenta tarde. Que era que yo estaba esperando un paquete. Y justo me llegó la movida del paquete. Que lo que quería era que yo me descargara una app. Así iba. O sea, en realidad era una técnica para que la gente se descargue una app para monetizar a través de las descargas. O sea, una paranoia. Pero bueno, me engañó. Me engañó a mí. O sea, yo.
A ti que acabas de sacar un libro.
Pues me engañó. Nadie está libre porque hay mucha inteligencia ahí detrás. Y por tanto tenemos que ser muy cautos.
Bueno, y además. Es que además, esto lo hemos tratado en el espacio que hicimos sobre ciberseguridad. Nos dijeron los expertos que tuvimos que al final recurren a cosas tan sencillas como el SMS, ¿sabes? Que no sí. no es el 5G o el Bluetooth, ni siquiera el Bluetooth, que es un SMS, ¿sabes? Que sí, ahí sí. Cae Tokiski.
Sí, yo digo que es como una hormiguita que va buscando algún hueco para colarse en un sitio y va buscando por todo, alrededor de todo, y cuando lo encuentra, entra. ¿Sabes? Pues así son. Es decir, van buscando todo el espectro de comunicación que tenga contigo, la red social, el móvil, el email, y va viendo dónde está el error. ¿Sabes? Entonces, claro, ahí fuera hay una legión de hacker con mucha inteligencia, de hacker, pero de los malos.
Exacto.
Porque hay muchos hackers buenos.
Sí, que esto
no quiero contribuir a esa estigmatización del hacker. Pero los hackers malos, que tienen un nombre, es que en cierta ocasión me leí un proyecto de libro de hacker, del mundo hacker, y aprendí muchísimo del mundo hacker. Y sin embargo, fíjate, me sigue saliendo ese...
Ya, lo tenemos tan interiorizado, las series americanas lo han hecho tan bien ahí, que se nos ha metido el concepto hacker cuando en realidad no son los malos.
Y esa imagen del hacker con una capucha, y eso también lo tenemos en vena y es difícil, estereotipos son muy difíciles de desenclavar.
Claro, pero luego te llega un email del banco copiando todo como si fuese tu banco de verdad y solo cambia una letra en el correo que nadie mira y ahí por ahí te la cuelan. Es que son...
Sí. Sí, por tanto hay que tener mucho ojo, pero ya retomando el tema, son parecidos, son las mismas estafas que había afuera. Solo que el contexto tecnológico es durísimo, porque claro, ya es un acceso a tu cuenta bancaria, ya no es que te roba el monedero.
Claro.
Sí, ¿sabes? Sí. Y, Y claro, es muy peligroso, por tanto necesitamos el doble de educación tecnológica para este tema. Y a mí es un tema que me gustaría indagar, no sé si lo haré algún día, en la brecha digital. Yo tengo una lucha contra la humanidad, porque yo creo que tenemos que darnos la posibilidad de hacer las gestiones fuera de la red.
Ya.
¿Sabes? Y yo cuando veo que a mi padre y mi madre no le dejan ingresar dinero en el banco porque ya no se ingresa dinero en el banco, lo tiene que hacer un cajero, o porque no puede hacer esto porque tiene que pasar esta gestión ciudadana, porque tiene que pasar por fuerza por una página web, yo creo que eso no vamos bien, y creo que voy a fundar una plataforma por las costumbres offline.
Por favor, y porque mejoren los procesos para el certificado digital también, entonces.
Y bueno, es que el certificado digital, si tú navegas y ves las redes, ¿a alguien del mundo le funciona su clave permanente?
O sea,
a nadie del mundo. O sea, ese tema es muy mejorable.
Creo que genera tanta frustración, y mira que al final es hacia lo que se tiende, ¿no? Ya que hagas las gestiones en el mundo digital, y es tan penoso como las instituciones lo manejan, que claro, si ya directamente las instituciones, los organismos públicos, los que se supone que deberían dar ejemplo, lo hacen tan rematadamente complicado y que crisis de ansiedad, que puedes sufrir.
Sí.
Que yo he visto en pandemia, vamos, las he visto.
Hay personas que eso le es fundamental, pues, para gestionar el paro.
Claro.
O gestionar la ayuda, el último día de ayuda de no sé qué. Y la frustra y la lleva más allá de la ansiedad, al llanto ya. Porque,
sí.
Porque se está jugando la cosa tangibles, materiales de su día a día, la comida que entra en casa, el alquiler, y bueno, queda un mundo por avanzar en eso.
Claro, y a mí eso me da mucho que pensar, también muy relacionado con lo que hablas en el libro. Al final, ¿hasta qué punto el mundo en el que nos estamos moviendo es accesible realmente para todo lo que necesitamos o solo para consumir, ¿no? Porque comprar es facilísimo, y tienes el remarketing, no te va a dejar escapar.
Sí, total. Y una de las cosas que hablo en el libro, que no me explayé porque este libro pretende ayudar a la familia, ¿vale? Pero si hubiera podido hacerlo de otra manera, creo que le hubiera dedicado gran parte a hacer una crítica de que nosotros necesitamos, como ciudadanía, dotarnos de un marco de convivencia digital donde el monopolio, la soberanía tecnológica, resida en la gente y no en las grandes tecnológicas. Yo creo que no puede ser que un mundo dependa de resultados de Google, o que un mundo dependa de los datos que pueda tener Facebook o tal, para articular algo tan sagrado como es la democracia. O sea, no puede ser que una red social tenga el poder de destruir una democracia. No puede ser. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Empoderarnos como ciudadanía para tener nuestras propias herramientas colaborativas, que las normas no nos la pueda imponer unos resultados económicos. Nos la tiene que imponer nuestro sentido común de la convivencia. Uh-huh. Y eso sí que estamos años luz de eso, porque hemos perdido nuestra soberanía, la hemos perdido, y la hemos dejado en herramientas colaborativas que están en el extrarradio de la vida tecnológica social. O sea, se usa mucho más Facebook, WhatsApp, que no dependen de nosotros, y se usan muy poco herramientas colaborativas que han quedado residuales en el extrarradio de la vida digital. Y creo que tenemos una asignatura pendiente como sociedad, que es la de utilizar herramientas que garanticen nuestra soberanía como ciudadanos y ciudadanas. Y claro, es una guerra perdida, que vamos a tener que ir reconstruyendo. Es como, como decía ese hombre del, del documental de, del social, del dilema social, sí, que decía al final, ¿y crees que vamos a poder recuperar? Y dice, quiero creer que sí. ¿Por qué? Porque es muy difícil que le demos la vuelta a la tortilla y que no manden en nuestra vida tecnológica Facebook, WhatsApp, LinkedIn, que esa es otra, que como una red social de intereses privados está siendo hegemónica a la hora de buscar empleo. Me parece un disparate. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Y nos tenemos que ir creando pues esas redes, pues como puede ser Madre Esfera, sin ir más lejos. Esas redes de apoyo mutuo, esas redes de conocimiento compartido, en la que nos dotamos de herramientas para que la familia y la sociedad sea más próspera, más feliz, independientemente de lo que quiera el factor económico, los resultados económicos que tengan los algoritmos o cualquier cosa de esta. Independientemente de eso, nos tenemos que dotar de herramientas. Y ahí creo que hay un debate que, claro, no procedía, porque si empiezo a hablar de eso, no estaría hablando de un libro de la generación Like, sino probablemente de algo más parecido pues a lo que ha hecho Marta Peirano con El enemigo conoce el sistema, o algún libro de ese tipo de características, que lo que hace una enmienda a la globalidad.
Este de antisocial no te va. Maravilloso.
Está en la lista de pendientes, sí.
De Andrew Marantz, de Capitán Swing, antisocial, la extrema derecha y la libertad de expresión en Internet. Es, vamos, súper recomendable.
Sí, que muchas veces yo, al hablar del tema de la extrema derecha, muchas veces se nos crean comportamientos de extrema derecha no necesariamente vinculados a una ideología de extrema derecha, sino que replicamos comportamientos que vemos en las redes propios de la extrema derecha, ¿sabes? Pero te ves que existe una fanatización en todo. O sea, lo veía el otro día en que había visto una serie de televisión y una fanatización evidente, agresiva, de los groupies, de los fans. Los fans peleados, pero peleados a unos niveles de fanatización y de violencia totalmente desaconsejables.
Es verdad.
Y eso ha pasado.
Es un reto que, al que nos tenemos que enfrentar, y que tienes toda la razón, que no está solo ligado a la extrema derecha, es verdad, está generalizado. Otro reto que comentas y que me parece súper importante es el tema de la privacidad y la intimidad, ¿no? Que es una frontera que yo no sé si nuestras próximas generaciones el tema de la intimidad lo van a saber apreciar de la misma manera que se hacía antes.
Es que tienen otros códigos. Claro. Es que el tema, a mí, en la investigación del libro, por ejemplo, me cambia la cabeza cuando hay un experto, una experta en este caso, que dice, oye, vamos a reconsiderar el sexting. ¿Vale? El sexting es el sexo a través de redes sociales o de WhatsApp o cualquier cosa. Y por lo general, lo que tú dirías es que no haga sexting nadie, ¿no? Porque es tu vida sexual.
Bueno, hemos tenido expertas aquí y nos han dicho que esto es ok mientras sea consentido entre dos adultos.
Claro, yo era, oye, no. Ni de broma. Y claro, la generación que viene ya hace sexo a través de la... Los adolescentes hacen sexo a través de la... Lo siento, pero es una realidad. Sé que es duro para algunos padres, para algunas madres, pero tu hijo y tu hija tienes sexo a través de las redes sociales, del WhatsApp, de la mensajería instantánea. Por tanto, tendremos que entender ese paradigma para reconducirlo al lugar del sentido común y de las buenas praxis. Pues me dejó muy loco. O sea, me cambió totalmente. Y ya empecé a investigar y digo, ostras, que hay estudios del sexting, de cómo vehicular la práctica del sexting de una manera, saludable. Si es que esto se puede decir. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes que nuestra generación, la generación que viene, no lo va a comprender. Claro, es que no lo va a comprender. Es que va a tener otra realidad, es que va a tener otro paradigma. Por tanto, ¿eso a qué nos obliga? A que seamos nosotros los que vamos a tener que entender un paradigma nuevo y a llegar a un espacio de acuerdo y de convivencia que probablemente vaya mutando y vaya cambiando a lo largo de nuestra vida. Es que quiero decir, el espacio de acuerdo que tengas con tu hija hoy probablemente cambie en 20 años. Lo importante no es que cambie, lo importante es que exista ese espacio de acuerdo. El espacio donde una generación y otra se siente que está en el terreno de la lógica compartida, en el que tu madre y tu hija estéis de acuerdo. Eso va a mutar, va a ser diferente. ¿Por qué? Pues porque está mutando todo a la velocidad del sonido. ¿Cómo no va a cambiar? Pero ese es el espacio donde nos tenemos que mover, en el espacio del acuerdo, del entendimiento, de hablarnos, de conocer la realidad del otro, de la otra. Es que eso va a pasar. Que una movida es, mira que investigué asociaciones, todo. No hay ninguna, que no hable de la cultura del acuerdo. Ninguna. Tú te vas a la policía, a Internet for Kids, a Fundación ANAR, a la que te dé la gana. Y todas te van a decir, lo importante es el acuerdo que tengáis con vuestros hijos y vuestra hija. El marco de convivencia que os estáis marcando con acuerdos concretos que habéis verbalizado, ellos te dan un contrato que no tiene nadie, ni emplea a nadie. Otra cosa que aprendí con el libro es a diferenciar el marco de lo ideal del marco de lo real. Porque lo ideal es que el niño o la niña no tenga móvil hasta los 16. Hablemos de lo real, no hablemos de lo ideal. Porque si hablamos de lo ideal, solo nos va a llevar a la frustración y al desamparo.
Ya. Es que has tocado un punto súper.
A mí me gusta mucho el marco de lo ideal como utopía. Me gusta para avanzar a la utopía. Pero me parece que hacer un estudio y solo hablar del marco de lo ideal es una tontería. Porque te vas a mover en el marco de lo real. Lo que va a pasar mañana en casa es el marco de lo real, no de lo ideal. Es decir, tu hijo o tu hija no va a llegar al móvil a los 16. Va a llegar antes. Porque si no es, el móvil que tú le proporcionas va a ser otro. Entonces, bueno, es duro, pero si se asume, mejor para la salud mental.
Tenemos a la audiencia llorando, seguro.
No, o todo lo contrario, puede que digan, es verdad. Sí. No sé, yo insisto, yo no soy un experto en crianza y en todo esto. He hecho una investigación que creemos que es positiva, creemos que es buena y que, claro, ¿cómo me protejo yo de esto? Pues como decías tú, Mónica, hablando de toda la amalgama que hay de opiniones y tal, y que la gente sea capaz de sacar sus propias conclusiones. Pero bueno, yo creo que independientemente de que muestre todo, me escapo yo, por el libro me escapo. Y si hablamos del móvil en la aula, se me ve el plumero.
En fin. Bueno, pero es lógico también.
Sí, no puedo separarme completamente, claro, de lo que nunca lo he hecho ni lo voy a hacer.
Claro, y bueno, y seguramente dentro de 5 años, cuando revises el libro, que lo harás, dirás, uff, he cambiado de opinión.
Intento no revisar mi libro precisamente por eso.
¿Y en este tema?
Porque digo, madre mía. Sí, bueno, espero que tenga vigencia. Espero que tenga vigencia. No sé, con la startup me pasó que creía que iba a durar muy poquito el libro.
Creía que iba a durar. Mira,
todavía me sigue llegando gente con el tema del libro. Y mira que ese sí que tenía estadística, ¿eh? Y a la gente le da igual, porque no, lo que comparte, digamos, el marco teórico. Así que bueno, a ver, ojalá esta generación like dure y más allá de que dure por el tema de mi ego, que dure porque a la gente le funcione y porque sirva para gente. A mí con el libro, pues algunos amigos y algunas amigas me han dicho, oye, he aprendido un montón y me ha servido mogollón. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque, a ver, de un libro, yo no voy a salir de pobre con un libro, ¿sabes? Pero si sirve a, yo qué sé, a 4 familias, le da 4 conceptos básicos, ese era el tema. Ojalá.
Yo creo que sí, seguro que sí, porque además traes un montón de temas fundamentales.
Yo te digo que yo intento ser humilde en mi vida, pero tremendamente ambicioso con los libros.
Que no me digas que es mentalidad de tiburón, porque estamos últimamente con los tiburones.
No, de ambicioso en el sentido de que me planteo grandes transformaciones. Pero no en el sentido de ambición pues tiburónica.
Es que precisamente, además, mira, eso me viene bien para ponerlo en relación con algo que está pasando ahora, y precisamente que apunta hacia los más jóvenes y que yo creo que también es muy interesante, que es el mundo de esa mentalidad que está imperando en internet y en las nuevas generaciones, o en esas, está muy relacionado también con el tema del emprendimiento, ¿no? De plataformas que ofrecen esas oportunidades de negocio y que se vincula con la gente muy joven y la cantidad de referentes que están habiendo ahora de gente que está ganando muchísimo dinero pues en plataformas de internet, de YouTube, de Twitch, ¿no? Y que apuntan directamente a esta generación like. ¿Cómo lo enfocamos eso? Porque la cultura del esfuerzo se nos está desfigurando.
Sí, es que hemos perdido una batalla discursiva. Y claro, los nuevos referentes, pues como puede ser Rubius, este tipo de personas famosas, celebrity, todos están subidos a ese carro. Claro, cuando tú llegas a una posición de privilegio, a ti te interesa un discurso meritocrático, porque quiere decir que tú te lo mereces y el resto no, ¿sabes? Entonces... pero bueno, no solo en este ámbito, sino en general los modelos sociales son reguleros. Es decir, Messi, Cristiano Ronaldo, como hombre, pues son futbolistas. ¿Qué le va a pedir a ellos? Que sean modelos éticos. Yeah. O sea, yo el otro día leía un artículo que decía Cristiano Ronaldo que él estaba preocupado porque creía que el hijo no iba a llegar a ser como él de competitivo y de llegar a la excelencia deportiva. Y me pareció, no sé, me pareció un disparate. O sea, caballero, ¿a usted le importa algo más que su idea de cómo tiene que ser su hijo? Y su hijo no tiene derecho a hacer como él quiera hacer y no tiene derecho al fracaso y a la mediocridad. Yo qué sé, es que me pareció no tiene derecho a, yo qué sé, es que, bueno, el fracaso, que son muy relativos el fracaso y el éxito. A mí lo que me dio a entender Cristiano Ronaldo es que él no es un padre exitoso, desde luego. Porque que tú vayas a juzgar a tu hijo porque llegue a donde tú has llegado, me parece, primero, meterle una presión totalmente fuera de lugar a tu hijo. Y luego, no sé, unos valores que me parecen tremendos. Pues cuando queremos ver qué ha hecho una persona famosa y tal, nos dirigimos, pues, a este tipo de personas a buscar referentes éticos. Es absurdo. Es absurdo. Pero no, la culpa no la tiene Cristiano Ronaldo. La culpa la tenemos nosotros, que buscamos ahí nuestros referentes éticos. ¿Sabes? Y claro, y dices tú, Mónica, y es que ahora viene esta generación, digamos, meritocrática, que también está en esa línea. Y claro, el Twitch, el tal y cual, funciona de una manera de acumulación de seguidores, tal, que parece que si tú tienes 1,000 seguidores, eres un mediocre. Y a lo mejor lo que tú estás proporcionando a esas 1,000 personas tiene calidad y le transforma y tal. Pero no, tú tienes que tener 1,000,000 o 11 millones para monetizarlo, para alcanzar la excelencia. Claro, es un tema muy difícil. ¿Cuál es, creo yo, el tema? Pues intentar mostrarle otros referentes. O sea, como padre, como madre, mira, existe esto, existe este otro referente, esto es lo que mola más, lee esto, escucha esto, intenta mostrárselo. Porque, claro, es una lucha desigual, estamos hablando otra vez. Por un lado está, pues, no sé, ¿qué te digo yo? Los videoclips de música, pues, hipersexualizados, con una sexualización totalmente fuera de lugar, a edades muy tempranas. Y por otro lado, pues está la madre que dice, escucha esto que mola más y es más pedagógico. Claro, es desigual, es que es muy desigual. Y es duro, es muy duro. Pero bueno, nuestra obligación, creo, con la generación precedente, es insistir en mostrar otros modelos de éxito. Otros modelos de éxito, no digo el modelo, la persona en sí, sino la concepción de éxito. Otra concepción de éxito y otra concepción de lo que te puedes realizar. La música, hacer deporte, no sé, otras cosas que no sean estar en una sala siendo un youtuber, que tampoco hay que demonizar a los youtubers.
No es en contra de una profesión.
Sí.
Pero...
Es más de, yo entiendo lo que dices, es más de esa idea... de que tienes que ser un youtuber exitoso.
Claro, y es que estoy fascinada con el mundo de Twitch y de gente que está horas y horas y horas y horas haciendo streaming y la gente se va suscribiendo y va pagando y se hacen apuestas que no son apuestas, que se llaman predicciones y sí, están ahí apostando. Claro, es como...
Hay muy pocos que lo logren.
Claro.
Se coge la excepción y se hace la regla. Hay muy pocos que consigan estar en Twitch y vivan de eso. Muy pocos, poquísimos. Pero igual que en Instagram hay pocos influencers que vivan de eso. Y un montón de gente que lo toman como modelo y se deja la vida intentándolo y al final lo que le genera es una gran frustración. Por eso yo creo que los modelos tienen que ser otros. De hecho, me llamó la atención el otro día que en el programa de Jordi Évole entrevista a Ibai.
Sí, a Ibai Llanos.
Claro, Ibai es una excepción. Ibai es una absoluta excepción. No es el modelo imperante, es todo lo contrario. Pero claro, tiene tantísimo éxito. Y creo que ese programa fue muy positivo en general para la sociedad. ¿Por qué? Porque mostraba un discurso completamente antinatura desde una posición de privilegio. Entonces, bueno, pero claro, aún así no se trata de mostrar un Ibai, se trata de mostrar que el éxito no es eso, que es otra cosa.
Claro, y además está enlazado con el título de tu libro, ¿no? Ese like que buscamos que, y que al final se está convirtiendo como en la aspiración y en que al final estás basando en eso tu autoestima y cómo afecta a la manera en la que nos estamos relacionando, ¿no? Como si me das like nos llevamos bien, si mira, no me ha dado like, no me sigue, ¿no? Pues, estamos basando nuestras relaciones en
un
eso.
Es un modelo de recompensa, entonces buscamos siempre esa recompensa. Sí, y claro, es muy... Y claro, ¿por qué es el modelo de recompensa? Porque hay mucha gente que ha estudiado que el modelo de recompensa es el que te hace estar en la plataforma, que consigue que monetice mi plataforma, por tanto, claro, estamos en la misma. Hay mucha inteligencia detrás contra un único usuario. Insisto, solo venceremos a eso desde el conocimiento colectivo, desde lo compartido. Y claro, y muchas veces puede exigir que estemos ahí con el ojillo, con nuestro hijo y nuestra hija, y a mí me pasa con mi padre y mi madre. O sea, mi madre me vino con un grupo de Facebook que se llamaban Médicos por la Verdad.
Sí, son negacionistas.
Y le obligaba y lo que decía era que no se vacune. Pues, mire usted, mi madre, con la edad que tiene, que le diga que no se vacune, me parece tremendo. Ahí hay una responsabilidad social brutal, primero de Facebook, ¿vale? Y segundo, que eso me parece un disparate. Y claro, tenemos que vigilarnos. Y cuidarnos, porque si no nos pueden engañar.
Claro, hablas de la responsabilidad precisamente de las plataformas y de las grandes compañías tecnológicas que al final están decidiendo ese tipo de cosas. Y encima se nos plantea el falso debate en muchas ocasiones de la libertad de expresión o de si se está censurando o no se está censurando. Que
le viene al pelo para redirigir el debate. Pero tú lo ves y las grandes tecnológicas casi todas han tenido que pasar por la ley. Entonces, claro, lo que se trata es de que hagamos un marco legislativo que garantice nuestros derechos, que no se pueda jugar con nuestros datos, que no se pueda jugar con nuestra privacidad. Hombre, vamos avanzando, pero es que ellos van más rápido.
Sí, además siempre lo decimos aquí, que no, porque siempre hablamos de la responsabilidad de los padres, de conocer, ¿no? De informarnos, de leer libros como el tuyo, de estar atentos, de saber cómo funciona Twitch, por ejemplo, ¿no? O la nueva plataforma en la que se ha metido tu hijo, pero que también es nuestra responsabilidad exigir como individuos y como sociedad que esas empresas funcionen, también tengan una responsabilidad ética.
Totalmente, por eso el libro está configurado, digamos, en espiral. O sea, empieza desde el nosotros, desde el yo, y desde la sociedad y la familia, y termina en la sociedad y en las grandes tecnológicas que son actores fundamentales para el marco que vivimos a nivel individual. Está totalmente correlacionado. Esto no es indisociable. Y claro, ¿cómo voy a hablar de todo lo que está pasando en el marco del móvil de un adolescente sin atender a todo lo que nos está pasando en la sociedad? Que la sociedad, estamos en un proceso de gran desconcierto, que ha pasado con las últimas elecciones y su contacto con la tecnología, qué pasa con las fake news, o sea, nosotros todavía tenemos deberes. Y ya luego también tenemos el tema de los adolescentes, claro. Entonces todo está relacionado. No puedes atender a una cosa sin atender a la otra.
La verdad es que el libro es súper completo. Nos hablas también, que no lo quiero dejar, que se me olvide, el tema de las adicciones y de si existe o no existe la adicción al móvil, porque me parece que es como el gran ahí el tema, ¿no? Que parece que no está tan claro.
Sí, vamos, hay una enorme corriente negacionista que yo la entiendo, pero es que a mí, en el fondo, a mí me da igual. Que lo consideren una enfermedad, o no lo considere una enfermedad en el sentido, a mí me da igual, como si va a dar problema en mi familia, lo voy a tratar como un problema y le voy a buscar una solución. Y si tú dices que no es una enfermedad, me da exactamente igual. Voy a buscarle una solución porque me está afectando a mi día a día y a la de la de las personas con las que convivo. Es decir, el tema de que se considere o no me parece de momento secundario. No es totalmente secundario porque el ser considerado es dinero legal para que se investigue y se le dé solución. Pero en un primer momento yo no me voy a poner a discutir en internet si es una enfermedad o no. Yo me voy a poner a buscar soluciones a los problemas que estoy viviendo en casa. ¿Sabes? Entonces, es un tema con muchas aristas e importante. Y yo creo que al final, a lo largo del tiempo, pues terminarás por lo menos siendo considerado de una manera más amplia a nivel de la Organización Mundial de la Salud y tal. Creo que eso va a suceder. Pero no puedo perder tiempo en internet luchando por la nomenclatura cuando tengo a mi niño enganchado a las casas de apuestas. Lo que tengo que buscar son soluciones.
Justo con la entrevista que mencionabas de Ibai, contestaba, y además es que me pareció muy significativa, había un hilo, no sé si lo has visto, pero había una madre que compartía un hilo, es una cuenta muy pequeñita, sobre la experiencia que ella está teniendo con su hijo, que ella dice que está enganchado al Twitch, y cómo se está dejando un niño de 14 o 15 años, o 16, no me acuerdo, pero que se estaba dejando pues toda la paga, que había robado la tarjeta al padre y se estaba dejando, le había hecho un agujero tremendo. Y claro, efectivamente, ¿no? ¿Es Twitch adictivo o es considerada adicción? Científicamente no está considerado como una adicción, pero el comportamiento que se está desencadenando ahí. Luego ya entraremos en por qué está pasando y qué hacemos para arreglarlo, ¿no? Pero el hilo era brutal, porque...
Sí. No, hay casos tremendos. Claro.
Y ahí además se mezcla el desconocimiento más absoluto de una plataforma que acaba de llegar y de la cual muchísimos no tenemos ni idea cómo funciona y que está basado en eso, en pagos, micropagos, bueno, o en YouTube, ¿no? Y que luego, pues a las circunstancias que tenga cada casa, que claro, hay de todo, y más ahora.
Luego los problemas que hay para conciliar, entonces no puedes estar pendiente de... O sea, es todo un tema que es una de las grandes problemáticas que tenemos. El factor tiempo, el factor trabajo, que no nos permite tiempo de calidad compartido, porque tenemos que estar un montón de horas trabajando. Entonces, claro, se genera como el ambiente perfecto para que sucedan este tipo de cosas. O sea, los niños mucho tiempo solos, en entornos individuales, con acceso a internet, se alinean los astros.
La tormenta perfecta.
Y al final acaba en Twitch teniendo, que luego habrá que ver qué es lo que ve en Twitch, qué tanto le busca. Pero vamos, es lo que dice, eso ya es otro paso y otra discusión y tal.
Claro.
Pero bueno, el hecho es que está en Twitch, y el hecho es que se deja el dinero, y el hecho es que va a coger una tarjeta de crédito del padre o de la madre. Pero es lo que digo yo, es que me da igual que lo consideren o no una enfermedad. Si está pasando eso, tienes un problemón. Yeah. Entonces, lo que buscas son soluciones. Sí, sí. No hay una... No hay una de esto, es difícil. Nos vamos a tener que dotar de mucha de mucho conocimiento compartido para poder enfrentar problemáticas tan complejas como esta. Muy complejo, porque imagínate, esto no existía hace 50 años.
Claro, no, o sea, ni 30, o ni 20.
Ni 10.
O sea, es que realmente estamos haciendo un esfuerzo considerable por ponernos claro, al día.
Persigue la mejor educación de tu hijo mientras trabajas, mientras te pones al día de todo lo que haces, con todas las tareas que tienes, con todas las que tienes tú, y claro, se hace una montaña.
No dejes de hacer deporte, no dejes de cuidarte, no dejes de comprar, no dejes de ir a los restaurantes que hay que consumir. Estamos hiperpresionados en todos los sentidos.
Por eso digo el tema de la dureza con la que juzgamos muchas veces a la familia, que tienen que ser perfectas en todo, éticamente inescrutables. Me parece que no, al revés, tenemos que cultivar los afectos, la humanidad, que fallamos, que hacemos cosas mal, no sé qué decirlo.
Sí, además eso está, yo creo que el último capítulo del libro lo resume de muy buena forma y creo que esta charla da una idea de lo que podéis encontrar en el libro, ¿no? Como se pone, al final necesitamos poner en contexto todo lo que nos aporta la tecnología, lo bueno y lo malo, que nos lo cuentas, porque nos das un montón de datos y un montón de información, pero ponlo en contexto, entiende que esto estamos viviendo en un momento en el que no es solo nuestra generación like la que viene, sino quizás estamos todos en esto juntos, ¿no? Es un problema social que tenemos que resolver todos.
Desde luego. Sí, lo has recibido perfectamente. Es que lo que abogo es precisamente por eso. Es que por eso yo creo que, digamos, las dos patas del libro tienen que ver con los espacios de convivencia y el acuerdo. Y el otro es individual, que es el autocontrol. Pero están relacionados, íntimamente relacionados.
Sí, amigos, sí, porque si tienes una vida muy jodida, el autocontrol es muy complicado.
Sí, es complicado.
Lo siento, pero es verdad, es que hay que hablar de ello.
Sí.
Pues Javier, yo creo que hemos hecho un repaso así genérico.
Sí, muy bien.
Al contenido que se pueden encontrar nuestras familias, nuestros oyentes de Madresfera, que ya están acostumbrados a que les tratemos estos temas y saben que yo los recomiendo canela fina siempre, o sea que
jamón ibérico, ¿no?
Hombre, sí. Por favor.
Sí, bueno, nada, ojalá en la charla le guste a la comunidad de Madresfera. La verdad es que yo siento como si hubiéramos estado en una mesa tomando una cervecita. Así me sentí.
Qué bien. Espero que llegue en algún momento eso. De verdad.
Sea pronto.
Y que te seguiremos leyendo. Yo te seguiré también ahí viendo tus hilos con los libros que te vas leyendo, que me interesan mucho. Me da mucha envidia porque siempre me gusta leer todo lo que pones y tal, y no me da tiempo y tal, pues yo tengo los míos y tú los tuyos, y pero bueno.
Sí. Somos Yetraferit.
Que ha sido un gusto charlar contigo y el libro, pues súper recomendable, amigos de Madresfera, que estáis ahí detrás escuchándonos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final de la charla, y no os va a defraudar el libro. Además, os lo ha dicho él, es una guía práctica, va al grano, y además yo os reto a que busquéis gente que haya venido por aquí por Madresfera, porque hay mucha. Así que seguro que os hace tanta ilusión. Hombre, pues muchos de los que mencionas han pasado por aquí, o hemos hablado con ellos de alguna manera, o han estado en una fundación telefónica con nosotros, o sea que amigos, seguro que hacéis con esto hemos hablado o lo hemos escuchado. Javier, muchísima suerte con el libro, en este camino pandémico que estamos viviendo, pero bueno, que va solito ya el libro, así que ya que vaya que haga camino.
Ya es de la gente, como ese terreno común. Ya es de la gente.
Ya es de la gente.
Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Me ha encantado estar con todos ustedes.
Pues amigos, nos vamos y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madresfera. Ya pues, os traeré pues más cosas guays como esta, más libros, más gente chachi. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.